Y continuamos en Globalizados Política Internacional por Radio Nacional Catamarca y estamos en comunicación telefónica con el geopolítico, analista político, profesor, investigador y consultor de la UBA. Estamos hablando de Julio Burdnan. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Julio, Hugo Gonzalo saluda, ¿cómo anda? Julio, ¿me escuchás bien? Yo la verdad te escucho muy alejado.
Hola, yo te escucho perfecto.
Ah, perfecto, ahí estamos, bien. Bueno, retomamos el contacto con Julio Burdnan. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de dialogar un poco de lo que ocurre en el mundo, en la política internacional. Y el tema a tratar en la jornada de hoy es el escenario político entre Estados Unidos y China. Tu parecer al respecto, ¿cómo está la situación, este tiro y afloje? En este caso, al menos... uno puede llegar a entrever que están en un manto de paz, al menos por este tiempo.
No, este es un tema estructural del sistema de la política mundial, ¿no? Esto comienza hace ya, no sé, más de una década, cuando en Estados Unidos comienzan a asumir las autoridades políticas que China es una potencia en ascenso imparable, que puede llegar a disputar a Estados Unidos la primacía en la política mundial, y lo que era una alianza sostenida durante varias décadas entre Washington y Pekín se convierte en una competencia y luego en una enemistad, ¿no? Creo que esto en la era Bush, hijo, no estaba muy presente. Recién en la era Obama comienza a desplegarse un poco más claramente la competencia de Estados Unidos con China. Obama lanza su estrategia asiática, ¿no?, para ocupar un poco el espacio en el regionalismo asiático, planteando que es un país del Pacífico, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ya con Trump se convierte en una enemistad declarada cuando en 2016, en la estrategia de defensa de Estados Unidos, se plantea a China y a Rusia como los principales enemigos del país. Y esto con Biden no cambió, ¿no? Por lo tanto, ya desde hace varios gobiernos, para Estados Unidos China es una enemistad. Y para China siempre Estados Unidos fue una amenaza, ¿no? Desde la guerra de Corea en la década del 50 del siglo pasado, luego en Vietnam, siempre el código geopolítico de los chinos fue cuidarse de la presencia de Estados Unidos. Así que bueno, creo que este es un proceso que se viene gestando lentamente desde hace tiempo y ahora estamos en una competencia geopolítica, digamos, a flor de piel.
Es cierto, ¿no, Julio? Como lo venís marcando, bueno, a lo largo de la historia, bueno, diferentes gobiernos, pero con la misma visión, ¿no?, de sentir a Estados Unidos como la gran potencia que es y como la nación que predomina a nivel hegemónico, mundial, y con China que año a año se le aparenta mucho más a la cercanía de lo que es, ¿no? Al menos a mi impresión es como que en estos últimos tiempos vemos una China mucho más enriquecida y con mucho más poder y que también va entrelazando diferentes nexos y gestiones, no solamente con el continente asiático, sino también buscar algunas otras naciones, llegarlos para su sector y seducirlos tanto económicamente con algunas bondades también como que puede llegar a ofrecer la gran China.
Sí, China considera que tiene 100 aliados en el mundo. Argentina es uno de ellos, porque tenemos con China un acuerdo estratégico integral. Y China considera que este camino también es a tener tantos amigos, entre comillas, aunque no sé si forman parte de la definición occidental de aliados, ¿no? Cuando nosotros acá internacional, que tiene mucho que ver con el país de Estados Unidos, estamos de aliados y nos referimos a países con los que se comparte una alianza militar o un bloque regional, ¿no? O un tratado bilateral de libre comercio. China no tiene esas cosas, tiene otro tipo de acuerdos, un poco más laxos, pero China le pone el carácter de alianza, ¿no? Así que bueno, sí, China está preparando hace tiempo para cumplir un rol importante en el mundo. No sabemos exactamente el contenido de ese rol, porque es un poco enigmático por momentos qué es lo que pretende China hacer de su poder internacional. Pero bueno, en esta era Xi Jinping parece que algunos aspectos de ese lugar de China en el mundo se han puesto un poco más difícil.
Ahí te perdimos un poco, Julio, no sé si...
Yo nunca te dejo de escuchar.
Bueno, eso es importante, sí, entonces. Sí. vos sabés que justamente lo que habías marcado, ¿no? ¿Qué podemos también esperar de esta era, ¿no? Del actual mandatario chino, que parece que se va a perpetuar en el poder, y sabemos, ¿no? Como una democracia que tampoco es tan bueno, que por más buenos que puedan llegar a ser los grandes líderes mundiales, nunca es positivo para la nación y para el país que continúe con esa misma ideología tantos años, y es como lo trata China de manera interna, es una cosa, quizás de manera internacional muestra otra faceta.
China no es una democracia en términos occidentales, y aún más, es un desafío muy particular a la democracia china, porque China es un país que además critica a la democracia occidental, considera que es un mal sistema de gobierno, porque esto es novedoso, ¿no? Muchas veces tuvimos gobiernos no democráticos en el mundo, países importantes, ¿no? Pero que fingían ser democracias o negaban su carácter no democrático. China no solamente no finge y no lo niega, sino que además tiene una línea de crítica cada vez más fuerte a la democracia occidental. Dice como que produce gobiernos truchos, se burla de la calidad de gestión de los gobiernos democráticos occidentales, ¿no? China es un desafío de otro tipo, ¿no? Porque le da como contenido a su carácter no democrático. Dice también que el modelo chino es el que mejor permite lograr los objetivos de libertad e igualdad, por lo tanto no está diciendo, reivindica otro modelo, lo cual es problemático para Occidente porque es una discusión que no estamos acostumbrados a que nos den, ¿no?
Sí, son modelos totalmente distintos con Estados Unidos, bueno, con diferentes partes, ¿no? del mundo, pero cada nación también entiende su democracia, entiende su forma de ver. Es difícil a veces, uno vive aquí en la Argentina y hay muchas cosas que les parece complicado entrever y abordar, ¿no? Pero viviendo ahí, naciendo ahí, teniendo esa cultura, quizás a lo mejor ellos lo ven de otra manera, desde lo que se ve de aquí es que se va a perpetuar en el poder, y también hay que pensar qué quiere hacer con tanto poder que viene juntando año tras año también China.
Bueno, ¿qué es lo que quería Estados Unidos en 1945? De alguna forma Estados Unidos contribuyó a exportar la democracia, el liberalismo, la economía de mercado, porque era lo que Estados Unidos hacía, ¿no? Era el modelo de Estados Unidos, y Estados Unidos le propone al mundo, sigan mi modelo, ¿no? En aquel momento la competencia de modelos era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos tenía su propuesta, ¿no? Ahora la pregunta es si China va a querer hacer como los soviéticos en su momento, también una exportación de modelos, ¿no? Creo que es un poco una pregunta que da vueltas, ¿no? Porque creo que una idea que se impone es que el modelo político chino no es para cualquiera, como que nosotros no podíamos vivir de esa forma. Con un partido único, con un gobierno que por lo menos a nivel nacional no permite la alternancia, tal vez un poquito más a nivel local, pero no a nivel nacional, con un sistema económico que es muy exigente, tal vez, ¿no? Donde la gente trabaja mucho, no tiene fines de semana, etcétera. Por lo tanto, bueno, quedan muchas dudas si realmente China va a poder ofrecer, como hizo Estados Unidos a partir de 1945, año en que, ganan los aliados en la Segunda Guerra Mundial, un modelo de exportación, ¿no? Pero los chinos consideran que algunos valores chinos son exportables. Veremos cómo les va en las próximas décadas, porque yo creo, como estaba un poco claro en lo que vos planteabas al principio, que esta competencia entre Estados Unidos y China va a ocupar todo el resto del siglo, ¿no? Esto no es un tema coyuntural.
Bueno, lo cierto es que Blinken por Estados Unidos y Gan por China dialogaron hace dos días sobre estas diferencias, y un punto en común que encuentran casi como los hermanitos para pelear por el juguete, ¿no? Y buscar algún motivo para poder dialogar y también a la vez medirse cómo están en esta situación. En este caso que es Taiwán, ¿no? Que Taiwán que busca el apoyo de Estados Unidos y busca también desprenderse definitivamente de China. Obviamente China no lo va a dejar desprenderse de esa manera y ese es el punto de conflicto. ¿Imaginás un escenario mucho más catastrófico a través de Taiwán?
Yo creo que, siguiendo lo que decíamos antes, como China, esta nueva China superpotencia, quiere ser un modelo para el resto del mundo, va a evitar todo lo que puede incorporarse a una guerra, ¿no? Porque, digamos que una China en guerra no es tanto un modelo para otros países, y al revés, una de las cosas que China quiere ofrecer como diferencia respecto a Estados Unidos o la OTAN es que China no entre en guerras. De hecho es un país que no tiene muy poca experiencia con guerras. Tal vez son tanto los chinos y los indios, pero justamente guerrearon poco, ¿no? Pero bueno, también para China Taiwán no es un país. Taiwán, ya lo sabemos en la historia, ¿no? Para China Taiwán es una región en rebeldía. Hace mucho paralelismo, que no es correcto, pero hace mucho paralelismo entre Taiwán y Malvinas, como dice. Y le pregunta todo el tiempo a Estados Unidos qué tienen que hacer en Asia, en Taiwán. Sí. Lo cierto es que para Estados Unidos el control, mejor dicho, la alianza con Taiwán es muy importante porque si Taiwán es recuperado por China, medio que Estados Unidos desaparece de Asia. Taiwán es como el último resabio de presencia de Estados Unidos en Asia, y si Taiwán quedara en manos de China de forma definitiva, seguramente Japón y Corea del Sur deberían también hacer alianzas con China, porque China pasaría a ocupar todos los mares de Asia, ¿no? Así que se harían, digamos, dos potencias, que lo son, económicas, Japón y Corea del Sur, que son rivales de China, deberían estar empujadas a tener nuevo tipo de alianza con China, lo cual para Estados Unidos sería visto como un gran retroceso en su poder mundial.
Sí, es cierto eso, ¿no? Pero bueno, China también ha mostrado la ferocidad también de paramilitares y demás, haciendo alusión de que están en condiciones de atacar y de poner todos los buques insignias en Taiwán y apropiarse como ellos creen que es propio, y los taiwaneses obviamente que no. Y bueno, y ahí quedará también en Estados Unidos si es que interviene o no. ¿Vos imaginás un escenario de Estados Unidos más allá de que quizás a lo mejor tenga que mirar para otro lado, se va a ensuciar las manos también por Taiwán?
Mira, cuando fue la guerra, la ofensiva de los rusos en Ucrania, ¿no? Hace ya más de un año y medio casi. Mucha gente creía, yo también, estaba entre los ingenuos, que iba a ser una guerra corta, porque decíamos que había mucha diferencia entre Rusia y Ucrania. Que bueno, después resultó que no era tal y que Ucrania estaba bastante bien pertrechado, aparte de toda la ayuda que recibió. Ahora, la situación no es equivalente con Taiwán y China, porque China realmente tiene una superioridad militar sobre Taiwán de 100 a 1, digamos, claro. Que podría invadirlo en 24 horas. El tema es lo que implicaría una presencia de Estados Unidos allí, ¿no? Estados Unidos siempre hizo la veces de una suerte de protectorado sobre Taiwán, sobre todo el espacio aéreo y el espacio naval. No tiene ahí demasiada presencia, pero sí la tiene, porque sería una provocación para China, porque China, insisto, considera que Taiwán es parte de China. Pero, bueno, la pregunta es la que está planteando, ¿no? ¿Qué haría Estados Unidos si China ingresase? Yo creo que China va a tratar de impedir ingresar, porque China está convencida, por China me refiero al gobierno chino, ¿no?
Sí.
Está convencido que Taiwán vuelve solo. Hay una realidad, y es que hoy, para los taiwaneses, China es como un lugar atractivo en términos económicos. Hay muchos taiwaneses que se van a China a trabajar, por ejemplo. O sea, China está convencido que va a ser como un polo de atracción en que los taiwaneses de a poquito van a querer ser chinos. Eso es complicado, ¿no? Pero los chinos también se mueven con tiempos más largos, ¿no? Consideran que, bueno, si de acá 100 años Taiwán vuelve, estamos contentos. Hay que ver.
Sí, es verdad, ¿no? El escenario de los tiempos en China quizás son más prolongados que la inmediatez que quizás uno presupone.
Lo que tienen temor los chinos es que Estados Unidos estimule al gobierno taiwanés a, por ejemplo, declarar la independencia de China. Taiwán está siempre en un gris, nunca termina de independizarse, ¿no? Y si los taiwaneses hacen eso, sería señal de que estamos en un problema, porque significa que saben que van a una guerra, porque China no lo aceptaría, y saben que si van a una guerra, pues Estados Unidos está detrás. Así que, si algo así pasa, estamos ante una situación muy violenta, ¿no?
Julio, te retrotraigo a meses anteriores, cuando también imaginábamos que Rusia sería incapaz de invadir Ucrania, y más allá de los avances de la parte armamentística, lo terminó haciendo, ¿no? Ojalá que no ocurra lo mismo y que cese el sentido común y que puedan esperar al menos unos años más para resolver estas discusiones internas.
¿En China, sí?
Sí.
Mira, es una situación muy rara, porque China hoy en día es el segundo ejército más grande del mundo, después del de Estados Unidos, ya superó a Rusia hace tiempo, sí, en cantidad de efectivos, en equipamiento, pero es un ejército que no tiene experiencia, o sea, es un ejército como un gigante bobo, digamos, que nunca peleó, porque China no tiene experiencia en guerras. Cosas muy menores, con India ahí, una escaramuza en 1950... también una cosa muy menor en la frontera con los soviéticos, hace también 60 años, 70 años. O sea, China tiene muy poca experiencia en guerras. Por lo tanto, pero al mismo tiempo tiene ese tremendo equipamiento y ese tremendo ejército a disposición. Así que es un gran enigma, ¿no? Si los chinos finalmente se van a animar a convertirse en un país que también forma parte de este mundo de la guerra, que a Rusia no le era ajeno, porque Rusia sí venía guerreando en Afganistán, en Siria, en Georgia, ¿no? Bueno, y Estados Unidos ahora viene en guerra permanente hace décadas. Pero los chinos no, así que bueno, creo que es una historia para la que no hay ejemplos históricos de los que agarrarnos, ¿no? Sería como algo completamente nuevo.
Julio, agradecemos infinitamente tu tiempo y las ganas de poder dialogar y hablar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes,
señores. Ahí estábamos hablando con el geopolítico, analista político, profesor, un investigador y consultor de la UBA, Julio Budman, en diálogo exclusivo para Radio Nacional Catamarca, Globalizados Política Internacional. Pequeña pausa y volvemos con más.